Abre tu Biblia en Génesis capítulo 10, por favor. El día de hoy vamos a ver capítulo 10 y parte del capítulo 11. Entonces, vamos a comenzar, ¿te parece? Vamos a orar, ¿me acompañas? Señor, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad un día más de poder estar en tu presencia y no solo eso, Señor, sino de poder venir y reunirnos en un lugar, Señor, como iglesia, Señor, como tu cuerpo, para poder conocerte, Señor, un poco más, Dios. Y eso es lo que queremos pedirte, Señor, que te reveles a nuestras vidas, Señor, a través de este estudio. Sabemos que tu palabra, Señor, es útil, Señor, toda ha sido inspirada por ti y es útil, toda ella, Señor, para nosotros. Así que, por favor, permite que lo que hagamos hoy sea útil para nuestras vidas, Señor, y que tú transformes, Señor, nuestros corazones, Padre. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea aquel, Señor, que nos enseñe tu palabra y nos redarguya y nos convenza, Señor, y nos transforme, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 10. Esta sección que vamos a estudiar el día de hoy está compuesta de dos partes. La primera parte es el capítulo 10, habla de la tabla de las naciones. La segunda parte, vamos a ver el principio del capítulo 11, del verso 1 al 9, y es la historia de la Torre de Babel. Y tiene tres propósitos esta porción. El primero define la relación de Israel con las otras naciones. El segundo propósito explica la diversidad de las lenguas, ¿no?, que el día de hoy. Y el tercer propósito muestra a las naciones pecando aún más, ¿no?, en contra de Dios, fomentando y provocando pues el juicio de Dios, ¿no?, una vez más, el juicio divino. Entonces vamos a ver la primera parte, como te decía, es el capítulo 10, que es la tabla de las naciones, y habla de, como dice en el verso 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, descendencia de los hijos de Noé. En Hechos 17, verso 26, si quieres solo anota esa cita, Hechos 17, verso 26, dice Pablo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, lo que Pablo y el Nuevo Testamento nos enseña es esto: que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y realmente lo que estamos viendo el día de hoy aquí en Génesis 10, de una sola sangre, ¿de qué sangre? En este caso es no solo la de Adán, ¿no?, sino aquí llegamos al punto de un solo hombre, que es Noé. Por eso dice en el verso 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Todos procedemos de Noé. Y dice Sem, Cam y Jafet. Si recuerdas, hemos estado viendo estos nombres, son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio, y empieza a dar las generaciones de cada uno de ellos, sus hijos que nacieron después del diluvio. La primera descendencia que nos enseña aquí es la descendencia de Jafet. Fueron, vamos a leerlo, dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, y los hijos Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Esa es la primera descendencia, la descendencia de Jafet. Estos fueron, por lo que nos dice ahí, y las naciones de las que nombra, fueron hacia el norte. Se asentaron en regiones alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio, y llegaron a ser progenitores de las razas caucásicas de Europa y Asia. Solamente te voy a decir de algunas quiénes son sus descendientes, de las que se conocen. Algunas de esas naciones ya no existen y por lo tanto ni siquiera hay registros de ellas. Pero por ejemplo, de los hijos de Jafet sí se conocen. Gomer, Gomer fueron los antecesores de los cimerios. Este pueblo se encontraba originalmente al norte del Mar Negro, como te decía. Magog, algunos consideran que fue el padre de los escitas. Como te decía, son pueblos y naciones muy, muy antiguas. Madai se le identifica como Media, pueblo que habitó al este de Asiria. Gabán se le identifica con Grecia. Después menciona a Tubal. En un principio Tubal habitó al norte de Mesopotamia. Más adelante, en el siglo 9 antes de Cristo, estuvo en guerra contra Tiglat-Pileser y después se desplazó hacia el oeste. Él fue como ellos fueron habitando toda esa zona norte. Mesec, por último, este pueblo habitó en la parte oriental de Asia Menor, al noroeste de Asiria, lo que hoy es Kurdistán. ¿Alguien ha ido a Kurdistán? ¿No? Ni yo. O sea, el día de hoy se llama Kurdistán. Espero algún día visitar Kurdistán. Tiras, por último, dice, en algunos documentos egipcios, Tiras, en documentos egipcios del siglo XIII antes de Cristo, se les da este nombre a los turusos, conocidos por sus piratas que saqueaban las costas occidentales del mar Egeo. Algunos los ubican con los etruscos. Entonces, menciona a los descendientes de Jafet, ¿no? De los hijos de Gabán también se menciona a Kitim. Ellos fueron los pobladores de Chipre. Y los Dodanim poblaron las islas de Rodas, que de alguna forma son las islas o los lugares que el día de hoy se conocen. Esos fueron los que poblaron los hijos de Jafet. Ahora, a lo mejor tú te preguntas, ¿y nosotros de dónde venimos? ¿No? Pues realmente nosotros venimos de los hijos de Jafet, ¿no? Y tú dices, pero ahí nunca menciona México. Pues porque apenas están saliendo de ese lugar, ¿no? De Asia, ¿no? Del Oriente. Más adelante, probablemente te vamos a ver cuando se divide, ¿no? La tierra, es cuando pues muchos de ellos vienen hacia estos lugares, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que nosotros, la procedencia de América, pues es de los hijos de Jafet, ¿no? No es ni de Cam y mucho menos de Sem, ¿no? Aunque ahorita pues ya están todos revueltos, por todos lados hay de todo, ¿no? Pero en un principio fue así. Después, en el verso 6, se enfoca en los hijos de Cam. Dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canán. Y los hijos de Cus, o sea, son los nietos, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Namim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Después se enfoca en este versículo 15 en Caná. Caná, si recuerdas, ya vimos el nombre de Caná en el capítulo 9. Dice, Caná engendró a Sidón, su primogénito a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Gedeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Laza. Esos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Algo que podemos ver aquí es que no solamente habla de personas, sino también ya nos menciona familias, y no solo familias sino naciones, ¿no? Como los jebuseos, los amorreos, todos estos que vamos a ver más adelante, ¿no? En el libro, sobre todo en el libro de Éxodo, que es cuando el pueblo de Israel ya entra a la tierra prometida y se encuentra con todas estas naciones que son de Canaán precisamente. Entonces vemos los descendientes de Cam. Esos descendientes fueron hacia el sur. ¿Recuerdas? Jafet fueron hacia el norte. Ellos fueron hacia el sur. Al parecer se extendieron hacia Arabia Central y Meridional, hacia Egipto, hacia los países de la costa oriental del Mediterráneo y de la costa oriental de África, toda esa parte sur, ¿no? Por ejemplo, menciona a Cus. De Cus vienen los etíopes, ¿no? Algunas razas de color. La palabra Cam precisamente significa eso, ¿no? Tostado o pues negro, es lo que significa Cam. Entonces, son los descendientes de Cam. Pero en el verso 8 introduce y habla de un personaje que es Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, como vemos, fue el nieto de Cam por medio de Cus. Su nombre significa rebelde en hebreo. Nimrod significa rebelde. Y dice que era cazador. Ahora, no era cazador de bestias salvajes, como muchos dicen. Esta palabra de cazador aquí hace referencia a que él era cazador de hombres, no era un asesino. Fue el líder más sobresaliente en los 400 años entre el diluvio y Abraham. Fue un poderoso tirano a los ojos de Dios. Él fue el primer dictador. Dice ahí que se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, ¿no? Ya hasta había un proverbio acerca de Nimrod, ¿no? Y es interesante lo que dice ahí, dice delante de Jehová. La palabra delante ahí significa rostro o faz, y esto hace referencia, o quiere decir más bien que estaba en contra de Jehová, ¿no? Era un hombre, como te decía, tirano. Al parecer fue el promotor de la Torre de Babel, dice ahí, y fue el comienzo de su reino, verso 10, Babel, ¿no? Ahora dice, fue el comienzo de su reino, por lo tanto él era un rey, fue uno de los primeros reyes, y dice que fue su reino Babel, como te decía, fue promotor de la Torre de Babel, y después obviamente de la confusión de las lenguas, de la dispersión de los pueblos que vamos a ver en el capítulo 11, su obra en Babilonia continuó, ¿no? Y tres ciudades vecinas que menciona ahí, que es Erech, Acad y Calne. Esto es en la tierra de Sinar. Ahorita vamos a regresar un poquito a eso cuando veamos el capítulo 11. En su ambición por controlar la raza humana, se trasladó 500 kilómetros más hacia el norte y fue hasta Nínive. Dice ahí en el verso 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Y no solo eso, tres ciudades vecinas, que era Rehoboth, Cala y Resén. Y es interesante estas dos ciudades que menciona, ¿no? Obviamente Babel es una referencia a Babilonia. Durante muchos siglos, Babilonia y Nínive, que fueron, como vemos aquí, fundadas por Nimrod, llevaron la dirección del mundo. La Babilonia se conoció durante mucho tiempo como la ciudad de Nimrod, así se conoce. Babilonia en la Biblia simboliza la rebelión contra Dios y la confusión religiosa, ¿no? A través de toda la Biblia vemos a Babilonia oponiéndose al pueblo de Dios, culminando en Apocalipsis 17 con Babilonia la grande, ¿no? La gran ramera es la que se referencia. Y aquí vemos el inicio de eso, ¿no? Es el inicio de la religión humana, ¿no? No lo que Dios vino a hacer, sino lo que el hombre quiere hacer para alcanzar a Dios. Ahorita vamos a retomar ese tema en el capítulo 11. Entonces vemos a este hombre Nimrod, que como lo vemos era un tirano, era un asesino, ¿no? Y que no le importaba pues estar en contra de Dios. Después dice, menciona a Canaán, que era hijo de Cam, y todos sus descendientes, y como vemos ellos se asentaron y dieron sus nombres a la tierra que después llegó a ser pues la patria de Israel, ¿no? De los judíos, la tierra prometida. Si tú te das cuenta, menciona ahí el Heveo, al Jergeseo, el Jebuseo, el Amorreo, y todos ellos son esas ciudades que, o esos pueblos con los que se encuentra Israel, ¿no? Cuando van a inspeccionar los pueblos en Éxodo, son todos esos pueblos que están ahí. Obviamente todos esos pueblos son los que Dios les entregan, ¿recuerdas? A Israel, simplemente se los entrega para que ellos puedan ocupar esa tierra prometida que era para el pueblo de Israel, pero son todos ellos. Y es interesante esto porque muchas de estas naciones vamos a estarlas estudiando más adelante en la Biblia, y puedes ver su inicio, más bien de dónde se originaron esas naciones, ¿no? Y aquí estamos viendo que es pues es este linaje, ¿no? Desde Noé, que son sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Después menciona en verso 21 a los descendientes de Sem. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Obviamente está hablando de los semitas, son los semitas, incluían por lo tanto a los judíos, ¿no? No solo a los judíos, sino también a sirios, a los elamitas, ahorita lo vamos a leer, y en la parte norte del valle de Éufrates y sus fronteras, toda esa zona fue la que tomaron ellos. Dice ahí en el verso 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, no es futbolista, es Peleg, no Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. El nombre de su hermano Joctán, Peleg significa división, por eso dice que se llamaba así, porque en sus días fueron repartidas las tierras. Ahorita vamos a ver eso. Dice en el verso 26, y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gerá, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Ellos fueron hacia el oriente, como veíamos. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones, ¿no? Entonces, algo interesante que menciona el verso 1 es este Eber. Y hace énfasis en él, ¿no? Dice, padre de todos los hijos de Eber. De esta raíz viene el nombre de hebreos, de los hebreos, precisamente. Significa el que emigra o el que pasa al otro lado. Eso es lo que significa Eber. Sem es presentado, como vemos aquí distinguidamente, como el padre de Eber, el antepasado de los hebreos. Y está precisamente enfocando eso. Si te das cuenta, estamos viendo tres genealogías que salen de una sola, que es Noé. Pero se enfoca en una sola, que es Sem. Si tú recuerdas, Sem era el primogénito, ¿sí te acuerdas? Pero no comienza con Sem. Comienza con Jafet, después Cam y al último Sem. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por primogenitura o por edades, sino lo está haciendo para el último dejar digamos que la guía hacia donde va, ¿no? El linaje hacia donde va. Él está dejando a un lado ya a Cam, y a Jafet, y va a continuar con Sem. Empieza a mencionar ya a los hebreos aquí. Dice que era el hermano mayor de Jafet, dejando claro eso, ¿no? Sem era el mayor que Jafet. En el verso 23, solamente como referencia, habla de Uz, por ejemplo. Verso 23 dice: los hijos de Aram, Uz. Y Uz sabemos que es un país en el cual vivió Job. Si tú recuerdas, Job 1:1 menciona eso. Ahí vivía Job, en Uz. Uz estaba expuesto, como dicen en el capítulo 1 de Job, a los ataques de los caldeos y los sebeos, ¿no? Que es cuando vienen y matan a sus hijos de Job, ¿no? Y menciona que eran estas naciones. Después, en el verso 25 te decía, mencionaba Peleg, que significa división, y la razón por la que se llamó Peleg fue que algunos piensan, bueno, aquí dice que en sus días fue dividida la tierra, ¿no? Porque en sus días fue repartida la tierra. Algunos creen que se refiere a la confusión de los idiomas y la consecuente dispersión de los descendientes de Noé, referencia a la Torre de Babel. Algunos creen que lo que ocurre en la Torre de Babel está pasando en el tiempo de este Peleg, por eso habla de esta división. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Algunos creen eso. Después menciona algo interesante en el verso 29, a Jobab. Muchos creen que este podría ser Job, el del libro de Job. Es el libro más antiguo, ¿no? El libro de Job, y muchos identifican a Job como este Jobab. Después, por último, hace mención en el verso 31, dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y es interesante que haga mención de esto en las tres descendencias: lenguas, familias y naciones. De ellos fue llena toda la tierra, es lo que decía, ¿no? En el verso 19 del capítulo 9 dice: estos son los tres hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Por lo tanto, tú y yo descendemos de alguna de estas tres, ¿no? Como digamos, es Jafet. Entonces, me llama la atención que dice de lenguas, porque como te decía, algunos meten lo que vamos a ver en el capítulo 11, la Torre de Babel en Peleg. Pero yo creo que esto sucedió mucho tiempo antes, porque ya había diferentes lenguas, ¿te das cuenta de eso? Y estamos en el capítulo 1, que todos tenían una sola lengua. Entonces muchos introducen lo que vamos a ver, la sección del capítulo 11, en el capítulo, desde el capítulo 10, desde el principio, ¿no? Desde cuando empieza el capítulo 5, cuando dice: eso se probaron las cosas cada cual según su lengua. O sea, desde el inicio fue cuando se empiezan a distribuir y se dividen las tierras, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que la extensión de esta tabla de las naciones abarca prácticamente todo el mundo conocidos en los días del autor, en los tiempos de Moisés. No es en nuestro tiempo, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, mencionó por ahí a los filisteos. Esta nación de los filisteos todavía no existía en ese momento, pero en los tiempos de Moisés, más adelante, ya existían los filisteos. Simplemente Moisés menciona a los filisteos porque está mencionando que de ahí vienen los filisteos, ¿no? Por lo tanto, también muchas naciones que están escritas ahí ya no existen en el día de hoy. Como te decía, te mencioné solamente las que se conocen, ¿no? Las que se llega a tener algún registro de ellas. Las demás prácticamente ya no, no se conoce nada de ellas, ¿no? Entonces, como veíamos, esta tabla se extiende hasta Elam, que es Persia, por el este, hasta Cus, que es Etiopía, por el sur, hasta Gomer y Madai, por el norte, y hasta Kitim, que es Creta, ¿no? Realmente son los cuatro puntos cardinales los que está ubicando, ¿no? Y recordando solamente algunas nacionalidades bíblicas que sugieren que salieron de los hijos de Noé, recordando algunas, por ejemplo, Sem, están los hebreos, los caldeos, asirios, persas y sirios. A los descendientes de Sem se les llamó semitas, precisamente porque son Sem. Abraham, David y el mismo Jesús eran descendientes de Sem, eran judíos. Cam, de Cam vienen los cananeos, los egipcios, los filisteos, los amorreos, hititas, como veíamos. Los descendientes de Cam se establecieron en Canaán, Egipto y en el resto de África. Y por último, Jafet, que eran los griegos, tracios, escitas. La mayoría de los descendientes de Jafet se establecieron en Europa y en Asia Menor. Esta tabla se complementará, lo vamos a estudiar la siguiente semana, y concluirá con la genealogía del capítulo 11, del verso 10 en adelante. ¿Cuál es el propósito de esa tabla? Llevarnos o guiarnos hasta Abraham, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el capítulo 11, la siguiente semana al final, que es donde vamos a empezar ya la historia de Abraham. Y es muy interesante esto, como te decía hace rato, de repente Dios deja a un lado esas naciones y se enfoca solamente en los hebreos, ¿no? En Sem, que vienen los hebreos, por lo tanto viene Abraham y el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos Juan 4, cuando Jesús está con la mujer samaritana, le dice claramente que la salvación viene de los judíos, ¿no? Y eso es lo que nos está enseñando hasta este momento. Todo el linaje que hemos estudiado desde Adán va hacia este punto, porque es el linaje santo donde va a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tú puedes estudiar la genealogía de Jesús en Lucas o Mateo y vas a ver que viene de ese linaje, ¿no? Desde Abraham, ¿no? Entonces Dios está mostrando eso, pero lo más interesante es que no va a dejar a un lado esas naciones, ¿verdad? O sea, no es que Dios haya olvidado a Cam o a Jafet. No, precisamente iba a enviar al Mesías para poder salvar esas naciones, ¿no? ¿Recuerdas lo que dice Juan, capítulo 1, verso 11? Hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, su pueblo, Sem, ¿no? Israel, no le recibió. Ellos dijeron, tú no eres nuestro Mesías, crucifíquenlo, ¿no es así? Verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque durante todo el Antiguo Testamento se enfoca en Israel, es cierto, no es el pueblo de Dios, pero eso no quiere decir que Dios haya desechado a los demás pueblos o que no tenga misericordia con los demás pueblos, como mucha gente lo ve. O sea, nuestro Dios no es un Dios elitista, Él ama a todos, no simplemente te está enfocando en la simiente, lo que iba a venir en su promesa, ¿no? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no solamente un pueblo, sino hijos de Dios, ¿no? Y es donde entramos tú y yo y todas esas naciones. Dios les iba a dar una oportunidad más adelante de poder conocerle y poder tener una relación con Él, ¿no? De salvarles a través de Jesucristo. Entonces, vamos a ver el capítulo 11. Introduce esta historia de la Torre de Babel, capítulo 11, verso 1. Ahora, esta historia no fue insertada en un orden cronológico, no quiere decir que después de que menciona al último descendiente de Sem en la tabla de capítulo 10, sucede lo de la Torre de Babel. Como te decía, esto pudo haber sucedido en el tiempo de Peleg, como menciona ahí, o desde antes, muy probablemente fue desde antes. Probablemente la división de la que habla en el capítulo 10, en el verso 25, le doy Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Probablemente fue cuando la tierra, algunos creen esto, que fue cuando se dividió los continentes en ese momento, ¿no? Después del diluvio ocurrió eso, no durante el diluvio, sino después del diluvio. Y entonces por eso que muchos llegan hasta, pues, lo que es América el día de hoy, ¿no? Pero, no sabemos, la Biblia no nos deja claro eso. Algunos hablan acerca de esa división de la tierra, ¿no? Porque no necesariamente fue lo de las lenguas, ¿no? Como te decía, lo vimos en el capítulo 10. Cada uno tenía su propia lengua, y eso quiere decir que eso fue después de la Torre de Babel, porque en el verso 1 del capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿te das cuenta? Y unas mismas palabras. Entonces esto probablemente sucedió, ¿no?, lo de la Torre de Babel, antes, ¿no?, de que se dispersaran las demás naciones. Entonces, este pasaje, la Torre de Babel, pone en manifiesto la constante tendencia del hombre a la ambición y al orgullo, en una actitud obviamente de rebeldía en contra de Dios, este afán incontenible de regir su vida a su antojo, ¿no?, sin buscar el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Babel fue el nacimiento de un sistema político fundamentado en el centralismo y en el totalitarismo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Fíjate lo que dice ahí entonces. Continúa diciendo, verso 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿te das cuenta? O sea, todos salieron de Oriente. Dice: hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Como te decía al principio, una sola lengua, se hablaba un mismo lenguaje. La mayoría de los lingüistas modernos creen que todas las lenguas provienen de un mismo idioma, de un idioma original, ¿no? Y ayer, que estaba terminando de estudiar, me preguntaba precisamente eso, ¿qué? ¿Cómo sería el día de hoy si todos habláramos una misma lengua, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, ¿no? Creo que estaríamos construyendo una torre, ¿no? En verdad, o sea, lo que Dios hace trayendo esta dispersión es misericordia de parte de Dios, ¿no? El hombre unido, ahorita lo vamos a hablar, pero el hombre unido jamás será vencido, no, no es cierto. El hombre unido de esta manera sin Dios, ese es un peligro, ¿no? Es un peligro. Fíjate, salen del oriente y van, dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Recuerdas la tierra de Sinar? La vimos en el capítulo 10. Precisamente en el verso 10 del capítulo 10 es Nimrod que dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne en la tierra de ¿qué? De Sinar. O sea, está hablando de que van ahí, es Babel, es el comienzo de Babel, la Babilonia, ¿no? Es el nombre bíblico de la llanura comprendida entre los ríos Éufrates y el Tigris, llamada obviamente Mesopotamia, donde estaba Mesopotamia, ¿no? El día de hoy es Irak. Y ellos dicen en el verso 3: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fueren esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Y ahí, claro, puedo escuchar cómo están echando porras, ¿no? Vamos, o sea, hagámonos, ¿no? Y es chistoso eso, pero así somos, ¿no? No tomamos en cuenta a Dios, y es lo que están haciendo aquí. Ellos decidieron unirse y, como vemos aquí, edificar una ciudad y una torre, ¿no? Sus propósitos fueron dos. Número uno, mantener unidad en oposición a Dios, obviamente. Y número dos, hacerse un nombre. Eso es lo que quieren hacer. Dice ahí en el verso 4, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Una mejor traducción de esto de cuya cúspide llega al cielo es cuya cúspide es el cielo. Ellos querían alcanzar el cielo, ¿te das cuenta? Obviamente construyendo una torre. Dios había ordenado, si tú recuerdas, que el hombre llenara la tierra. Lo vimos en el capítulo 9, después de que Noé baja del arca, dice el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fue un mandato de Dios claro. Verso 7 lo volvió a decir. En el verso 7 dice, más vosotros fructificad y multiplicaos, del capítulo 9, perdón. Dice, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, llenen la tierra, tienen que llenar la tierra. Fue una instrucción de Dios. Pero ellos decidieron establecerse en la llanura de Sinar, donde estaba ubicada Babilonia. Esta era una absoluta rebelión contra Dios. Y vemos el comienzo de la religión. Eso es lo que es la Torre de Babel, el comienzo de la religión. El propósito de la Torre de Babel fue similar al de Adán y Eva en Génesis 3. Si te das cuenta, la gente quería edificar una torre y una ciudad, ¿no?, fortificada, una torre que llegase hasta el cielo. En verdad lo que querían era ser autónomos y apropiarse del poder divino. Eso es lo que estaban buscando. Querían trascender sus limitaciones humanas. Fue lo mismo que hizo Adán y Eva, ¿no es así? Si comes, serás como Dios. Ellos quieren ser como Dios. Y esto lo ves, es una constante en toda la Biblia. O sea, la Babilonia, como te decía al principio, ¿no? La religión del hombre. Más adelante, en un futuro, los hombres se agruparán en una organización política mundial. Y el último dictador mundial, que es el anticristo, los dirigirá y sus planes serán frustrados. Es lo que nos enseña Apocalipsis, capítulo 17. Mira, acompáñame y vamos a leer esa parte de Apocalipsis 17, porque ese es el final de esta religión. Es el final de Babilonia. El principio que aún estamos viendo aquí en el capítulo 11. Apocalipsis 17, verso 1. Es Juan, ¿no? El apóstol Juan teniendo esa revelación del futuro y dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Siempre la Biblia, cuando hace referencia a fornicación y sobre todo de su pueblo de Dios, ¿no?, es referencia de idolatría, ¿no?, de religión. Por eso dice esto: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? Es esta Babilonia, ¿no? Es lo que Dios abomina, como dice ahí. Es una aberración para Dios. Y Dios va a terminar con este tipo de religión. Regresando ahí a Génesis 11, vemos cómo lo que está mostrando el hombre aquí con esta torre, no, con esa ciudad, es rebeldía, ¿no? Es egoísmo. Una rebeldía y un egoísmo del hombre contra Dios. Y me recuerda mucho lo que Jesús le enseñó a sus discípulos en Lucas capítulo 10. Si quieres acompañarme ahí, Lucas 10. Porque de repente vemos esto, ¿no? Y dices: ah, no, pues es que, pues sí, en Apocalipsis probablemente esa mujer, ¿no?, la que está hablando, muchos dicen es la iglesia católica, ¿no? No sé si has escuchado eso. Obviamente toda, como dice, idolatría, ¿no? O sea, no solamente es una iglesia, o sea, toda idolatría que no adore al Señor Jesús, ¿no? Lo que está hablando es Babilonia, es una religión, ¿no? Pero nosotros también podemos estar cayendo en una religión. Fíjate lo que Jesús le enseña a sus discípulos en Lucas 10, verso 17. Esto es cuando Jesús envía, ¿no?, a unos discípulos a sanar, la misión de los 70. Y cuando regresan, el verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos venían gozosos por eso. O sea, los demonios se nos sujetan, ¿no? Y fíjate lo que Jesús les dice en el verso 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y tú dices, pues ¿de qué está hablando, no? Si Jesús, o sea, está hablando de que se sujetan los demonios, y de repente Jesús dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y la explicación está en el verso 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Se le está diciendo: así como ustedes están regocijando porque se les sujetan los demonios, ¿no?, esa fue la misma actitud que tuvo Satanás. Su orgullo, como si eso viniera de ti. Tengan cuidado de eso. Si se van a gloriar de algo, o sea, gloríense de que sus nombres estén escritos en el libro. Entonces, regresando a lo de la torre, precisamente es eso, ¿no? O sea, el hombre es orgulloso, y aún nosotros estando en Cristo podemos caer en este orgullo y viviendo una religión. Y aunque vengas a la iglesia y aunque te estés discipulando, o sea, si tú no tienes una relación con Dios, estás teniendo una religión. O sea, estás construyendo tu torre para alcanzar a Dios, para alcanzar su favor, para poder estar en el cielo, ganarte un lugar en el cielo. No puedes hacer eso. No podemos hacer eso. Efesios 2, lo conoces, lo vimos la semana pasada. Efesios 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia solamente. Él mismo dice, y esto no es de ustedes, o sea, no viene, no procede de ustedes. Esta salvación no la ganan ustedes. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? O sea, no podemos alcanzar eso. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí en la Torre de Babel, el hombre tratando de alcanzar a Dios, alcanzar el cielo, alcanzar su salvación. Y Dios dice, eso no sirve. Son obras, y las obras no sirven para la salvación. Obviamente ellos no creyeron la promesa de Dios. Recuerda, el Señor da una promesa. Noé la sabía, sus hijos la conocían, pero ellos simplemente no creyeron la promesa de Dios. Y terminaron queriendo hacer un monumento al hombre. Eso es lo que sucede cuando dejas de creer en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, tarde o temprano vamos a terminar construyendo un monumento al hombre. Una torre, como la Torre de Babel. 1 Corintios capítulo 1, en el verso 30, Pablo dice, 1 Corintios 1, 30, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, lo que te decía hace rato. O sea, por gracia no estamos con Dios, por medio de la fe, por pura gracia, no es por algo que ya hayamos ganado nosotros. Y dice el verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Precisamente es esto, no podemos gloriarnos en nada. O sea, buscar un nombre, eso habla de egoísmo, de orgullo. El único nombre que nosotros como creyentes debemos de exaltar es el nombre de Dios. Solamente darle gloria al nombre de Dios, no nuestro nombre. Y como te decía, cuando dejas de confiar en Dios, cuando te olvidas de sus promesas, vas a terminar construyendo una torre y buscando exaltar solamente tu nombre. Fíjate cómo, qué es lo que hace Dios, regresando a Génesis. ¿Cómo responde a Dios a esta religiosidad? Verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿No? Me llama la atención eso, descendió Jehová para ver, ¿no? O sea que la torre realmente no había alcanzado el cielo, ¿verdad? Pues nunca va a alcanzar. Desciende Dios para ver lo que estaban haciendo, ¿no? Y dijo Jehová, verso 6, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ve Dios, lo primero que ve Dios es unanimidad, ¿te das cuenta? Una unidad entre ellos. Pero también dice, nada les hará desistir. Es increíble el potencial del hombre caído. Este potencial es terrible. Pero no solo eso, cuando es unido de esta manera, es poderoso. Y el gran peligro es precisamente la unidad en desobediencia. Ese es el gran peligro, que nos unamos en desobediencia. No es que esté mal la unidad, definitivamente eso no, la Biblia al contrario, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante cómo no, la Biblia quiere que estemos unidos en un cuerpo, ¿no es así? El problema era esto, unidad en desobediencia. Y muchas veces nos podemos caer en esto, cuando buscamos de alguna manera que alguien nos apoye, aún en nuestro pecado. O sea, he visto esto muchas veces en creyentes, tratar de justificarse con otras personas. Pues es que esto no está tan mal, ¿verdad? O sea, como que ya se ve un poco antiguo, entonces podemos vivir así. O sea, esa es unidad en desobediencia delante de Dios, y eso es un peligro. Por ejemplo, eso puede traer sectas, como muchas que se han creado el día de hoy. Por lo mismo, religiones, buscando alcanzar a Dios de otra manera. O sea, de la forma en la que Dios nos está viendo por fe, no me gusta, vamos a buscar de otra manera. Tenemos que cuidarnos de esas religiones, familia. Buscar la unidad, pero en obediencia, no en desobediencia. Este es un gran problema, como te decía. Mira, acompáñame a Salmo 2, por favor. Como te decía, esto lo vemos en la Biblia constantemente. Y al último, como lo vimos en Apocalipsis, va a suceder. El Salmo 2 es una profecía de eso, precisamente. Salmo 2, en el verso 1, dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. O sea, ¿por qué se juntan de esta manera pensando cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, ¿te das cuenta? Esa unión. Pero aquí viene el problema. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Te das cuenta? Unión en desobediencia contra Dios, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué afán del hombre? Pensar que si nos unimos vamos a poder derrotar a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Pero así somos cuando no, cuando realmente estamos en esa desobediencia. Ellos van a decir esto: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, Dios va a terminar con ellos, como lo vimos en Apocalipsis. Capítulo 17 y el 18 habla del fin de esa religión de Babilonia. ¿De qué lado estás? ¿En obediencia o en desobediencia? ¿Con Dios o en contra de Dios? El fin va a ser ese. El fin va a ser ese, el juicio de Dios. Entonces Dios baja y ve que está sucediendo esta unidad. Hay un peligro, ¿no?, en ellos. Regresando ahí a Génesis 11. Y dice en el verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Una referencia más a la Trinidad. Está hablando en plural, ¿te das cuenta de eso? Y dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, ¿no? Ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Vemos cómo Dios lleva a cabo su propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Recuerdas lo que veíamos en Génesis 9? Llenar la tierra. Y hace eso. Confunde la lengua y entonces es como se esparcen y llenan la tierra. Tarde o temprano Dios va a llevar a cabo su propósito. Va a llevar a cabo su voluntad. Contigo o sin ti lo va a hacer. No te pierdas de estar del lado de Dios. Él lleva a cabo ese propósito. Desciende, dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Me encanta eso, ¿no? O sea, Dios pudo haberlos destruido en ese momento, ¿no es así? Como lo hemos visto otras veces. Pudo haber terminado con eso y haber buscado a los hombres realmente justos o solamente haber dejado a los semitas, ¿no? Pero Dios lo que hace es confunde su lengua para que ya no puedan ponerse de acuerdo tan fácilmente. Y ahí es donde viene precisamente pues el origen del lenguaje el día de hoy, ¿no? De todas las lenguas. A lo mejor alguna vez, no sé si te lo preguntaste, ¿no? ¿Quién inventó las lenguas, ¿no? O el lenguaje. Pues fue Dios. Fue Dios el que hizo eso. Y es aquí en Babel, en la Torre de Babel. Así los esparció, verso 8, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, ¿no? Entonces Babel, como te decía, es decir, Babilonia, está hablando de eso. La tradición babilónica atribuía al nombre de esa ciudad el significado de puerta de Dios o puerta de los dioses, ¿no? Bab significa puerta y el Dios, ¿no? Babel. Es un juego de palabras, ¿no? Pero también aquí dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje. Dios hace un juego de palabras aquí, ¿no? Con Babel y con Balal. El nombre de Babel está asociado precisamente con ese verbo Balal del hebreo, que significa confundir. Muchos traducen Babel como confundir. Y es interesante porque es como si Dios estuviera diciendo, esa no es mi puerta. Ustedes dicen que es Babel, que es mi puerta. Pero eso no es, ¿no? Eso es pura confusión y no sirve de nada. Y por eso lo dispersa de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la puerta? Acompáñame a Juan capítulo 10. Más adelante Dios les iba a mostrar cuál es esa puerta. Juan 10 verso 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta. Es la puerta de las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la puerta que Dios iba a proveer, no la puerta que el hombre se iba a hacer. ¿Te das cuenta? Es Jesús. Por eso Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la única puerta por la cual pueden entrar. Nadie más puede entrar, hacer otra puerta, otra torre de esa manera. Proverbios 14, verso 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Obviamente estamos hablando de Babilonia, representando pues la religión, el mundo, el sistema mundial, y que para el hombre el día de hoy es un camino de bien, ¿no? Pero para Dios es un camino de muerte, y no podemos seguir andando en ese camino de muerte. Jesús vino, como veíamos en Juan 10, vino para darnos vida, y vida en abundancia, para que ya no estemos muertos. Por último, Isaías 55. ¿Qué es lo que tenía que hacer este pueblo? Realmente, ¿qué era lo que tenía que hacer? Isaías 55, verso 7. Desde el verso 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Obviamente el perdón de Dios era el mismo en ese momento. Ellos tenían que arrepentirse de su camino, arrepentirse de ese propósito que estaban buscando en construir esta torre, en esa ciudad, que era estar en contra de Dios. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer si nos encontramos construyendo una torre? Precisamente es esto: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y sabes que el día de hoy Dios puede ser hallado. Él está esperando. Dejar tu camino, tus malos pensamientos, volverte a Jehová, a su propósito. Dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, no importa lo que hayas hecho. A lo mejor tú dices que yo ya construí mi torre y ya voy como por el piso número 30. No importa lo que hayas hecho. Me encanta ese versículo. Dios es amplio en perdonar. Aún si ya conocías a Dios, que yo pues como que he andado mal, o sea, me alejé un poco y me guacaré otra vez y ya hice cosas peores que antes. O sea, no lo dudo, pero Dios es amplio en perdonar. Solamente tienes que volverte a Dios, buscarle con todo tu corazón. Es lo que dice aquí. Dice el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, así son mis caminos más altos que los vuestros, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que envíe. Es la palabra de Dios, y lo estamos leyendo ahorita. Solamente tienes que creer en Él. Como te decía hace rato, cuando empiezas a olvidarte de las promesas de Dios, lo que te queda es construir una torre. Lo que tienes que hacer es volver al camino de Dios. Dios ya lo había dejado bien claro, ¿recuerdas? Con Adán y Eva, con Abel y Caín, hasta con Noé. Se trataba de fe, ¿no es así? De creerle a Dios. Y solamente se trata el día de hoy de fe para nosotros, igual que ellos. Para terminar, quisiera hacer notar un contraste que hay entre la Torre de Babel y el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdas cuando estudiamos esto en Hechos capítulo 2? Hay un contraste entre esas cosas. No voy a ir a Hechos 2, si lo quieres lo cheques en tu casa, solamente voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, aquí Babel, que es la ciudad que el hombre construyó, la ciudad del hombre, Sin embargo, en Hechos 2 vemos a Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿no? La diferencia. Aquí en el capítulo 11 de Génesis, la gente trata de llegar al cielo, ¿no? Pero en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo, quien es Dios, es el que desciende del cielo, ¿recuerdas? Sobre la iglesia. Aquí vemos cómo se confunden las lenguas. Las personas ya no pueden entenderse entre sí. Pero si recuerdas, en Hechos 2 hay un solo lenguaje que todos pueden entender. Y están hablando en lenguas, pero todos podían entender. Las personas son dispersas aquí. En Hechos 2 la gente viene de todas partes, si recuerdas también. Y por último, la gente aquí está buscando la gloria del hombre. En Hechos 2 lo único que se glorifica es Dios, ¿recuerdas? Glorificaban a Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Lo que te mencionaba hace rato, la unidad, pero ¿qué tipo de unidad? ¿No? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, acompáñame ahí, solamente vamos a ver estas tres últimas citas. Efesios 2, como te decía, lo que estaba mal no era la unidad, sino el propósito por el cual estaban uniendo, las motivaciones que había en ellos. Efesios 2, verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando a los gentiles, no a nosotros. Como lo vimos hace rato, obviamente el pueblo de Israel son los semitas, ¿recuerdas? Sem. Entonces está diciendo, ustedes estaban así, sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no eran pueblo de Israel, estaban ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ¿no? O sea, estando en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. La palabra paz habla de reconciliar, ¿no? Él es nuestra reconciliación, lo que está haciendo ahí. Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿te das cuenta? Unidad. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Recuerda lo que estamos viendo en las naciones, cómo se dividieron y se enfocan en una sola, y las otras dos naciones, digamos, las otras dos genealogías o generaciones quedan afuera. Y obviamente hubo cierta rivalidad entre ellas, porque era el pueblo escogido de Israel. Pero aquí lo está diciendo. Por su sangre, Cristo ha hecho la paz entre todos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice ahí, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo vino a eso, a unirnos. Esa separación que vimos en el capítulo 10, ¿no? Y la separación que vimos en el capítulo 11, Jesús vino a unir todo eso. Acompáñame un libro antes, en Gálatas, capítulo 3. En el verso 24, Pablo enseña que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Para llevarnos a Cristo, nuestro guía, lo que significa ayo, nuestro tutor. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado para que podamos ir hacia Jesús, ¿no? Y reconocer que Él es nuestro Salvador. Es lo que está diciendo aquí. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que te decía en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, nuevamente, te das cuenta, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es el hombre. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, ¿no? Ya no hay semita, ni cananita, ¿no? Ya no hay mexicano, ni gringo. ¿Te das cuenta? Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa de Dios. Hace referencia a que somos linaje de Abraham, ¿por qué? Por la fe. No somos un linaje biológicamente hablando, sino por la fe. ¿Recuerdas que Abraham es el padre de la fe? Entonces somos hijos de la fe. Y por eso es que ahora somos uno. Pero ¿cuál es el propósito de esa unión? Por último, acompáñame a Juan. Ahora sí, por último, Juan 17. Juan 17 es la oración de Jesús antes de ir a la cruz, ora al Padre. Y en Juan 17 habla de esta unión, en el verso 20. Juan 17, verso 20 dice: Jesús, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién está hablando aquí? De nosotros, los que han creído por la palabra. Dice Jesús: no ruego solamente por esos discípulos, sino también por los que van a creer, como te decía, nosotros, para que todos, verso 21, para que todos sean uno. ¿Te das cuenta? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean nuevamente uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, otra vez dice, uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la unidad que busca Dios. Unidad en Cristo. Obviamente una unidad en obediencia. ¿Puedes ver el contraste de la Torre de Babel? Esto fue lo que estaba sucediendo en Hechos 2, precisamente. La iglesia buscando a Dios, orando, esperando la promesa, obedeciendo. ¿Recuerdas? Lo estuvimos en Hechos. ¿Y qué sucede? Dios hace maravillas y Dios se glorifica. Pero eso solamente ocurre cuando estás unido a Cristo. Dice entonces: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese propósito de esa unidad, que el mundo, que las demás naciones que no le conocen, sepan que Jesús fue enviado por el Padre. Dice que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que la gente pueda conocer el amor de Dios. Esa es la unidad que nosotros tenemos que buscar como creyentes. No la unidad que está en Babel, no sé, una torre buscando un nombre del hombre. Hagámonos un nombre, ¿no? Hagámonos una torre que llegue al cielo. Como vimos, la única manera de llegar al cielo es a través de Jesús. La única manera de poder estar unidos, ¿no?, en obediencia a Dios, es en Cristo. No hay otra forma. Gracias a Dios. No hay otra forma. Entonces, busquemos esa unidad, ¿no?, como creyentes. Obviamente, como te decía al principio, esto habla de obediencia totalmente, ¿no? Esto habla de seguir a Cristo. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él es la cabeza. No es Nimrod, es Cristo. Él es la cabeza, a Él es el que debemos de seguir, solamente es a Él. Y quiero que oremos por esto, ¿no?, para que cada uno de nosotros podamos estar unidos a Cristo. No estar unidos a un hombre, estar unidos solamente a Cristo, y que Dios siga edificando su cuerpo entre nosotros. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por habernos alcanzado, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor, y poder estudiar pues este libro de Génesis, y ver el principio, Señor, y cómo desde el principio, Padre, está tu salvación, tu perdón para todos los hombres, Señor. Probablemente nos identificamos con la Torre de Babel. A lo mejor el día de hoy no, a lo mejor antes en nuestra vida vivíamos así, Señor, tratando de construir, Señor, una torre para hacernos un nombre, para ser alguien, Señor, siendo egoístas, enfocados en nosotros y no importando, Señor, lo que tú pensaras. Señor, gracias por haber revelado a tu Hijo Jesús a nuestras vidas y poder entender, Señor, cuál es el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Y el único nombre que debemos de glorificar es el tuyo, Señor. Y eso es lo que yo te pido, Señor, el día de hoy, por cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, a poder tener esta unidad, Padre. Esta unidad que como vimos Jesús orando, era la que pedía que hubiera en nosotros. Esta unidad, no solamente entre nosotros, sino esta unidad en ti, Señor, unidos a Cristo, siendo la cabeza, dirigiendo su iglesia, Señor, y que la gente pueda ver que tú eres Dios, que tú enviaste a Jesús a morir por ellos, que tú les amas así como nos has amado, Señor. Mi Dios, si hemos fallado en esta unidad, si le doy parecemos más Babel, Señor, que Jerusalén, que ese día en Pentecostés, en Hechos 2, Señor, por favor ayúdanos a enfocarnos, Señor. Ayúdanos a buscar esa unidad como hermanos en Cristo. Hemos entendido eso. En Cristo tenemos una identidad. Por eso ya no somos judíos o griegos o gentiles. Ya no somos mexicanos o gringos. Señor, somos uno en Cristo. Esa es nuestra identidad, Señor. Perdónanos si hemos hecho un lado eso y no hemos, Padre, ocupado esa parte fundamental en nosotros, Señor. Que el día de hoy, Padre, pues, como dice tu palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos de aquí, no pertenecemos aquí. Así como veíamos este nombre Eber, que significaba pasar al otro lado, Señor, tú nos has pasado al otro lado por medio de Cristo Jesús. Nos hiciste pasar a un lado donde no podíamos estar, Señor, por pura gracia tuya, Señor. Ahora solo ayúdanos a mantenernos así, Dios, unidos en esa gracia, unidos, Señor, en un cuerpo, entendiendo que la cabeza es Cristo, Señor, y como dice tu palabra, aferrados a Él, asidos a Él, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por esta enseñanza, y gracias por hablar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que sigas hablando, Señor, en sus corazones, y que sigas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pues guiándonos a buscar esa unidad, Señor. Somos humanos, Señor, somos humanos caídos, y sabes que nuestra naturaleza es estar en contra tuya, pero no queremos guiarnos ya de esa forma, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, así que te rogamos que nos llenes de Él y que continúes tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.